Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. ¿Están ahí? Éxodo 20, verso 1. ¿Están ahí? Ok. Dice, y Dios habló de todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Verso 3. No tendrás otros dioses delante. Y yo busqué en otras versiones, dice, delante de mí, además de mí, aparte de mí. Y una versión dice, o junta a mí. No tendrás otros dioses delante, además, aparte o junta a mí. Muy bien, no tendrás otros dioses. Ahora vamos a Mateo 22. Bueno, Mateo 22, versículo, vamos a leer la segunda parte de versículo 35 al 38. Mateo 22, de 35 al 38, pero solo la segunda parte de 35. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para probarle a Jesús, ¿sí? Verso 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Una vez más, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Vamos a hacer una oración. Señor, tú sabes que he batallado para este mensaje, que me ha sido difícil y que me es, pues, un mensaje profundo y más allá de mi capacidad de presentarlo bien. Así que te imploro, Señor, que me unjas y que tú nos hables hoy. Queremos darte este tiempo, mientras examinamos tu palabra, que seas tú por tu espíritu hablándonos, porque las palabras de un ser humano no cuentan, no ayudan. Que seas tú, Señor, quien nos hable. Toma el control ahora de este tiempo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Y todos dijeron, amén. Pueden sentarse, hermanos. Es interesante esta parte, pero batallé mucho y ni puedo decirles cómo llegó este mensaje. La mayoría de veces yo sé más o menos cómo se me ocurrió el mensaje, pero esta vez dije a mi señora hoy en la mañana, ni sé de dónde vino este mensaje. Pero de repente en la semana empecé a escribirlo y espero que sea para alguien, ¿sí? Es muy, muy profundo esto. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí o además de mí o junto a mí. Pero luego Jesús lo expresó de otra manera y dice que es amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Que Él lo expresa de otra manera y es, de hecho, muy significativo y como que está abriendo y iluminando más el significado de lo que es no tener un Dios. Oh, perdón. ¿Qué es esto, mi hija? Tengo que decirle que no me mande text en medio de la prédica. Pero qué interesante que el Señor lo expresa de esta manera, que tener a un Dios junto a Dios o aparte de Dios o además de nuestro Dios es como tener una, en cierto sentido, tener a Dios es como tener un esposo o una esposa, porque se puede casar con una o con uno nada más. Los musulmanes se casan con hasta cuatro. Pero esto no es el, no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que un hombre y una mujer se casan para siempre, ¿verdad? Una persona, porque no se puede amar a más de una esposa o esposo, y de igual manera no se puede amar a otro Dios, tener a otro Dios aparte de o junto a nuestro Dios. Un Dios, pues, es lo que uno ama supremamente, ¿verdad? Es lo que adoramos, es a lo que nos dedicamos. Y es por eso que amar verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas es lo mismo que no tener otros dioses. ¿Ven? Es interesante, es profundo como el Señor expuso ese mandamiento. Pero ¿cómo entenderlo en el contexto moderno? Es la pregunta. En la antigüedad entendemos que eran otros dioses. Es interesante que Israel, pues el primer pueblo de Dios, estaba rodeado de dioses. Ellos vivían en Egipto más de 400 años y en Egipto tenían muchos dioses: Osiris, Ra, Horus, Set, el Nilo, hasta ranas, hasta diferentes serpientes, víboras. Tenían a muchos dioses. Y adoraban a becerros. Por eso los israelitas hicieron un becerro de oro. Sabemos que toda la gente del área de Israel adoraban a otros dioses. Cuando salieron de Egipto, se fueron a Canaán y esa gente adoraba a Baal, Astorot, Quemos, Moloch. Todos sabemos de los dioses de los griegos y de los romanos, y la gente nórdica tenía a Odín y a Thor y todo eso. Los olmecas, aztecas y mayas tenían sus dioses que ni siquiera puedo pronunciar, Quetzalcóatl y esos dioses, ¿verdad? Yo he ido a Tulum y a estas partes donde los mayas adoraban a sus dioses. Toda la gente del mundo antiguo tenía diferentes dioses. Pero la idea de los dioses era similar en cada cultura. Los dioses estaban a cargo de diferentes partes de la tierra, digamos el mar o las nubes o la lluvia o la cosecha o la maternidad o lo que sea, el clima. Y la gente servía a esos dioses porque creían que era necesario, porque de otro modo estos dioses te pueden castigar. Te mandan un terremoto, una plaga, no puedes dar a luz a un niño sano. Y entonces los dioses eran muy caprichosos y uno tenía que hacer todo lo posible para agradarlos y ¿cómo dicen? ¿Complacerlos? ¿Así se dice? Sí, porque, y además los dioses eran la explicación de todo, ¿verdad? Los dioses crearon el universo y entonces eso era su concepto de todo lo que les rodeaba. Y era lo que era más importante en sus vidas, para qué vivían y en qué se orientaban sus dioses. Un dios era lo que la gente más valoraba, era aquello en lo que centraban sus vidas. Los olmecas, mayas y aztecas, es interesante que tenían un dios de maíz. ¿Por qué? Porque el maíz era su cosecha más importante, ¿verdad? Vivían, era su sustento, vivían del maíz. Entonces tenían un dios de maíz. Habacuc, es interesante, mencionan en el primer capítulo de Habacuc a ciertas personas que eran pescadores que adoraban sus redes, porque la red les dio su vida, ¿verdad? Su sustento, porque con la red vivían. Entonces adoraban a las redes. Sabemos que diferentes guerreros adoraban a sus espadas. Las besaban y las adoraban porque de la espada vivían. O su arco, o lo que sea, sus armas. Y siempre han habido hombres que adoraban sus fuerzas o su inteligencia. Y otros que adoraban la riqueza o el poder o su trabajo o su carrera, su oficio. Cada grupo tenía sus dioses y de eso podemos entender que es algo que cada ser humano tiende a hacer. Cada ser humano tiene que adorar algo. Siempre tiene un dios, sin excepción. Son muy pocos los ateos. En toda la historia, muy pocos ateos. Siempre han habido algunos, pero aún ellos, si uno averigua bien, va a ver que ellos, aunque no los nombraron dioses, tenían dioses. Hoy en día sabemos que un dios no causa la enfermedad. El COVID no es el castigo de un dios. El COVID es un virus. Ahora entendemos esas cosas científicamente. Que un terremoto no es porque Dios se enojó, un huracán tampoco. Esto sucede porque hay ciertas cosas de la tierra, del aire, etcétera, que causan estas cosas. Científicamente entendemos. Las rayas, o dicen rayos, ¿no? Rayos. No son las flechas de los dioses, ¿verdad? No creemos en tales cosas. No, ¿saben qué? Aún hasta el siglo XVIII, había gente científicos que creían que los ángeles empujaban a los planetas alrededor del sol. Nosotros no creemos que hay ángeles allá detrás de los planetas empujándonos. Nosotros entendemos las cosas de otra manera y nadie, casi muy pocos tienen estatuas en su casa para adorar, ¿sí? Muy pocos. Algunos tienen estatuas de un Buda muy gordo, pero muy pocos. No creemos en estas cosas, ni pueden ayudarnos ni lastimarnos. Sin embargo, con toda nuestra sofisticación moderna, hermanos, en realidad y al final de cuentas y en lo más profundo de nuestras vidas, no somos tan diferentes de los pueblos antiguos, ¿saben? Resulta que todavía tenemos cosas, aún en el día de hoy, que miramos como los dioses de la gente antigua. Simplemente no los llamamos así. Todavía adoramos, porque es nuestra naturaleza adorar. Está muy arraigado la tendencia de adorar. Adorar, recuerden, adorar es atribuir valor a algo. Es ver algo como de sumo valor, de más importancia. Entonces, todos adoramos algo, todo ser humano adora algo. Simplemente no se da cuenta de que está adorando y simplemente no lo llama un dios. Pero de todos modos, todos lo hacen. Al fin y al cabo, ¿qué es un dios? Pues, como dije, la explicación del mundo, de dónde vino el universo, un dios es el que controla la vida. Y lo que puede dar a uno satisfacción o lo que puede suplir sus necesidades. O un dios es algo que puede protegernos de la mala suerte o de malas cosas en la vida, ¿verdad? Y los dioses ayudan a uno a obtener lo que quiere en la vida, ¿sí? Entonces, entendiéndolo de esta manera, ¿qué adora la gente hoy en día? ¿Qué les da sentido? ¿Qué buscan para satisfacer sus necesidades? Han hecho muchas encuestas que revelan que la mayoría todavía dicen que hay un ser supremo. La mayoría aquí en Estados Unidos todavía dice que hay un ser supremo. Todos lo dicen. Pero hermanos, no me parece que la mayoría adora de veras o que sirve de veras a tal ser, ¿sí? Porque para ellos, Dios, el ser supremo, realmente no hace mucho o no hace nada, muchos dicen. Si existe, pues es inalcanzable, no lo vemos. Y pues, quién sabe lo que está haciendo o si realmente está haciendo algo o no. Algunos hoy dicen, los que creen en tales cosas son débiles de mente. O a veces no lo admiten, pero así creen. Ok, tú crees en Dios, es una muleta para ti porque eres débil de mente y tienes que creer en algo, pero realmente tú sabes, no existe tal cosa o por lo menos no hace nada. Yo creo que hay muchos dioses de todos modos, aparte de nuestro Dios. Por ejemplo, yo creo que tal vez la mayoría en Estados Unidos, su Dios es la ciencia o la razón humana. Que nosotros ahora entendemos las cosas de otra manera, ya no necesitamos de un Dios. Sabemos que el universo surgió de la nada instantáneamente por accidente, en el Big Bang. Sabemos que la vida surgió de químicas en un océano primitivo, ¿sí? Entonces, ya entendemos todo esto y creemos en la ciencia. Y los humanos somos capaces ahora de pues manejar la vida por nosotros mismos. Y hay los que creen en su inteligencia. Hay científicos, hay gente muy inteligente pero atea, que así cree. Todo sucedió por accidente, no hay un Dios. Pero aún la gente común que dicen creer en Dios, como dije, realmente lo que creen es que uno tiene que confiar en sí mismo. Es la verdad. Muchos creen que si hay un Dios, de todos modos, Él no hace nada. Entonces nuestro Dios somos nosotros mismos. Hay que creer en uno mismo, ¿verdad? Es lo que vemos por todos lados. Mi trabajo es lo que provee, no Dios. Mis fuerzas, mi inteligencia, mis capacidades. Todos creen en sí mismos, o muchos. Como dije, hay los que ahora creen que el ser humano es el Dios. Y que nosotros estamos perfeccionándonos, mejorándonos. Y con la ciencia, pues mira, hemos hecho un mejor mundo. Y ahora vivimos más vidas más largas y más sanas. Y ahora tenemos tanta tecnología. Incluso hay un autor israelí que escribió un libro que se llama Homo Deus, en latín, que quiere decir Dios hombre. Y este hombre habla de la inteligencia artificial y él dice que con el tiempo vamos a aprender a fusionar, así se dice, el ser humano con las máquinas, con las computadoras, hasta hacer upload, ¿no?, la mente y la conciencia de un ser humano en una computadora para que viva para siempre. Algún día, dicen, vamos a lograr eso. Pero aún los que no creen en cosas tan fantásticas, de todos modos, tienden a vivir en la inteligencia humana. Y es por eso que Pablo dice que al proclamarse sabios, se vuelven necios. ¿Sí? Y Job y Pablo, Job dijo en Job 5 y Pablo dijo en 1 Corintios 3, 19, que Dios atrapa a los sabios en su astucia. Entonces hay los que su Dios es el ser humano, su Dios es la ciencia, la razón humana. Para otros, su Dios es encontrar placer y evitar dolor. Yo creo que muchos así son. Su único Dios en la vida, su único propósito es encontrar todo el placer posible y evitar todo el dolor posible. Viven por el placer sexual o para fiestas o por el placer del alcohol, digamos, o la droga. Hay hombres que solo quieren conquistar a más y más mujeres. Y hay mujeres que solo viven para ser amadas, ser atractivas, que los hombres las desean. Y la belleza es su Dios. Eso es lo que, según ellos, hace la vida feliz. Pero sin saberlo, esto es su Dios. El placer, todo eso. Y yo creo que hemos escuchado muchas historias. Yo he conocido a gente, personalmente, a hombres, que eran ricos y que tenían muchas muchachas. Y con el tiempo ellos confiesan y admiten que al fin y al cabo no se quedaron satisfechos. Que entre más sexo que buscaran, menos satisfechos se sintieron. Es interesante, ¿no? Y hay los que dicen que han sido ricos, que han tenido millones de dólares, y sin embargo, no, esto no satisface. Y sabemos que los que buscan el alcohol, la droga continuamente, una vida, pues no quieren trabajar, quieren nada más los placeres, quedan pobres o adictos. Y estas cosas que ellos anhelan, que aman tanto, arruinan sus vidas. Y de hecho, los esclavizan. Y disminuyen su capacidad mental y acortan sus vidas. Andan en busca de estas cosas, pero al fin y al cabo estas cosas no ayudan, no llenan el vacío. Y las historias son muchas. He escuchado muchos testimonios de gente que ha buscado todo para llenarse. Incluso Salomón es uno. Salomón era el hombre más sabio de la historia. Incluso tenía sabiduría de Dios. Y él tenía 1,000 mujeres. Y me imagino que todos los demás placeres también del mundo. Pero él dijo, todo es neblina, todo es vanidad. Y todo es frustración, y no me llena, y no me satisface. Sin embargo, hermanos, todavía la gente tiene y busca estos dioses. Hay los que buscan no trabajar, se ponen perezosos, flojos, porque quieren nomás disfrutar de la vida y no trabajar. Pero hay otros que dicen, no, el trabajo es lo importante. Y buscan su trabajo y su carrera y lo ponen primero y hacen todo lo posible para subir al monte, ¿verdad? Y llegar a ser el primero en su campo o para ganar más dinero. ¿Y qué pasa? Hay los que lo logran y se quedan insatisfechos, y hay los que no lo logran y se quedan resentidos y sienten que todo les va mal y se quejan. Hay los que incluso dicen que trabajan para la familia. Yo no amo al dinero, yo amo a mi familia, pero es que en nuestra familia no teníamos cuando yo era joven, así es que voy a trabajar más y más y más y más para que mi familia no falte nada. Y entonces hay los que trabajan y trabajan y trabajan y por fin llegan a estar totalmente aislados, su familia los deja, se van porque este nunca llega a casa. Y en la búsqueda de más y más dinero para la familia, pierden sus familias. Es algo irónico, ¿no? Hay gente que adora el dinero, que adora lo material. Es interesante que uno de los más ricos de la historia de este país fue un hombre, J. Paul Getty. Y él era multimillonario. Creo que en el siglo, principios de del siglo XX. Y cuando se le acercó a la muerte, le preguntaron, Señor, ¿hay algo que usted quisiera tener si tuviera oportunidad? Y dijo, yo quisiera ganar por lo menos $1 más. Y ya tenía millones y millones, estaba al punto de morir y dijo, yo quisiera ganar más. La Biblia dice, los que aman el dinero nunca quedan satisfechos con el dinero, siempre quieren más. Es irónico, ¿no? Pero hay muchos que piensan que el dinero es lo más importante, lo más valioso, y adoran al dinero, o adoran a un bote o un carro de cierto modelo o algo así. Pero por eso Jesús dijo que las preocupaciones y el engaño de las riquezas pueden, como dicen, ahogar la semilla, y no, uno no produce fruto, ¿verdad? Y por eso Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todo tipo de mal. Y dice que los que lo buscan han caído en trampas y han arruinado sus vidas. Y dice 1 de Timoteo 6, 9, 10, han sido traspasados de muchos dolores. Sin embargo, es su Dios, el materialismo. Hay los que adoran el poder. Poder físico, toda su vida es la salud y hacer ejercicio y todo eso para ser fuerte. Pero otros quieren el poder sobre otra gente. Hay mujeres, una de mis hijas me ha dicho que ella quiere poder porque quiere controlar las cosas para tener un sentido de seguridad. Y lo reconoce, ella lo reconoce, que su tendencia es controlar las cosas porque le da un sentido de seguridad. Y hay los que buscan poder sobre otra gente, porque se sienten importantes cuando dominan a otros. Pero hay los que quieren llegar encima de todos. Y los que buscan tal poder, es interesante que cuando uno ve al poder sobre otros como lo más importante, siempre le llena la paranoia. Herodes era paranoico de sus hijos, mató a algunos de sus hijos porque le iban a quitar su poder. Y los que quieren poder, que piensen que el poder es todo, siempre andan ansiosos, paranoicos, siempre hay alguien que quiere tomar tu lugar, ¿sí? Y los que quieren, que buscan el poder, quedan miserables, porque nadie está en control de todo, ni podrá estar en control, ¿no? Amén. Y otro Dios es el gobierno. Hace poco nosotros, los cristianos de Estados Unidos, nos dimos cuenta de que algunos habíamos puesto demasiado énfasis y esperanza en el gobierno, que tener cierto candidato que gane la presidencia o algo así. La comunidad negra pensaron que si pudieran tener un presidente de su raza, entonces tendrían una mejor vida, pero no salió bien. Y yo estudié y encontré en estudios de filosofía que durante la Media Edad los filósofos eran cristianos y estudiaban la filosofía para comprobar la existencia de Dios o para pensar en estas cosas y aumentar su fe, y todo era para Dios. Pero luego a los fines de la Media Edad empezaron a poner más énfasis en la política. Porque, especialmente en Francia, porque ellos dijeron que el problema es la política, es el gobierno. Nunca tenemos el gobierno correcto, entonces no podemos ser felices, pero si tan solo nos dedicamos a la política, podemos desarrollar o inventar un sistema mejor. Y muchos de los fundadores de Estados Unidos, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, iban a Francia mucho y aprendían esto de los franceses. Y los franceses eran los filósofos que hablaban de todo esto, que el gobierno era la solución, el gobierno iba a salvar al mundo, íbamos a tener un mejor gobierno. Los franceses se mataron, se decapitaron, muchos. Y los americanos, nuestra revolución sí nos dio buenos resultados, pero no duran. El gobierno no puede durar, y el gobierno se llena de gente, de humanos, con sus errores, sus pecados, sus debilidades, y entonces no nos satisfacen, no resuelven todos los problemas, ni pueden, siempre hay nuevos. El gobierno no es tampoco un buen Dios. Pero miren, lo interesante de todo esto, ahora hay otros dioses que podría yo mencionar. Por ejemplo, aquí en este país hay los que creen en, digamos, el dios del budismo. Buda no era dios, pero la filosofía. Hay los que creen en la nueva era, que el hinduismo, que hay muchos dioses, millones de dioses, o que todo es un dios. Hay los que creen en estas cosas. Hay los que creen en el dios del Islam, otras religiones, sectas, etc. Hay los que creen en ese tipo de dios. Pero son en una minoría aquí. Pero la mayoría tienen estos otros dioses de que estoy hablando. Dioses que no parecen ser dioses, pero lo son de todos modos. Y aún los cristianos tenemos que luchar para no tener otros dioses. Porque el mismo San Juan, en 1 Juan 5:21, dijo: hijos, guárdense de los ídolos. Eso escribió a cristianos. Guárdense de los ídolos. Lo que pasa con la idolatría es que casi o básicamente todas las cosas que he mencionado, aparte de esos otros dioses y otras religiones, la mayoría de esas cosas son cosas que en sí son buenas, ¿verdad? El sexo es algo que Dios nos dio, es algo bueno. El dinero se necesita, se puede usar para bien y mal. El gobierno es algo ordenado por Dios. La inteligencia, la fuerza, todas son cosas buenas. Pero el problema es cuando estas cosas llegan a ser no simplemente buenas, sino cosas máximas, de sumo valor, de más valor que cualquier otra cosa. Y entonces llegan a ser dioses, se convierten en dioses. Cuando uno tiene un amor exagerado para cosa y piensa que esta cosa le va a satisfacer, le va a llenar ese hueco que tiene por dentro, que es el propósito de su vida, esa cosa llega a ser un dios. Y Dios dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, etc. Pero ¿por qué es que esas cosas que parecen ser buenas nos pueden causar tanto daño y llegan a ser algo negativo, algo malo? Y he luchado mucho, he estado pensando mucho en esto. Y es algo que tenemos que pensar. Pero por una cosa que yo sé, es que fuimos creados por Dios y para Dios. Y solo si Dios está en el centro, estaremos en orden correcto. Amén. Él nos creó. Es como el sistema solar, el sol está en el centro y los planetas giran alrededor del sol. Imagínense si los planetas dijeran: vamos a más allá al universo, y se fueron. Eso no sirve. Perderían el calor, la seguridad, la gravedad del sol. Nosotros fuimos creados para girar alrededor de Dios. Y si cualquier otra cosa llegue a ser el centro, eso es desorden. Amén. Amén. Amar y adorar a Dios supremamente es lo que pone todas las demás cosas en su orden correcto. ¿Sí? El orden que les corresponde. Por ejemplo, si Dios es primero, entonces podemos estar felices si tenemos dinero y lo podemos usar para el bien, para nuestra familia, etc. Pero el dinero no será la cosa más importante de nuestras vidas. Y si perdemos nuestro dinero, podemos seguir adelante sabiendo que Dios nos va a proveer. Y si ganamos mucho dinero, no vamos a sentirnos superiores a otros, porque sabemos que para nosotros el dinero no es Dios. Es nada más una cosa que Dios nos da. Amén. Y entonces, lo mismo con cualquier persona, cualquier otra cosa. Si tu esposo o tu amante o una persona llega a ser como un Dios en tu vida, pues esa persona te controla y harás todo para esta persona. Pero si tu esposo, tu esposa o otras personas llegan a, son, están en su lugar correcto en tu vida, los puedes apreciar, los puedes amar, pero no te controlan ni los controlas porque tu afección, tu amor es para Dios. El supremo amor es para Dios. Y las demás cosas estarán en su orden correcto. Fuera de orden, no podemos ser felices. Si tú quieres, si tú necesitas a una persona, desesperadamente que esta persona llene el vacío que tienes por dentro, estás poniéndole una carga que es demasiado para cualquier persona. Nadie puede llenarte, solo Dios. Y hay muchas esposas y esposas que miran al cónyuge como esta persona que es su Dios, que va a llenar su alma, y no se puede, no pueden. Nadie es capaz de hacer esto, ¿sí? Entonces, la cosa es que Dios tiene que ser el centro. Y entonces estamos en orden y podemos apreciar las bendiciones que Dios nos da, pero no llegan a serlo el Dios, nuestro Dios. Y además, muchos líderes grandes de la historia de la iglesia, Agustín, Lutero, Calvino, han dicho que la idolatría, hermanos, es la raíz de todos los demás pecados. Por eso viene primero. El primer mandamiento es: no tendrás otros dioses. ¿Por qué? Porque todos los demás mandamientos, Jesús mismo dijo, todos los demás dependen del primer mandamiento. ¿Sí? Imagínense, pónganse a pensar un poquito y verán. Cualquier otra cosa mal que hagamos es el resultado de no amar a Dios con todo el corazón. Es porque tenemos a otro Dios al que miramos. Amén. ¿Por qué no amamos a otras personas? ¿O por qué no cumplimos con nuestras promesas? ¿O por qué vivimos de una manera egoísta? Porque en el fondo hay algo que pensamos que tenemos que tener para ser felices, aparte de Dios. Algo que es más importante para nosotros que Dios. Y es por eso que cometemos estos otros pecados y errores. Por ejemplo, piensen en mentiras. Nadie mentiría a menos que primero hubiera hecho algo, o sea, la aprobación humana, la reputación, el poder sobre otros o una ventaja financiera más importante y valioso en nuestro corazón que la aprobación de Dios, el favor de Dios. ¿Me entienden? Una persona miente porque, por ejemplo, yo me recuerdo que como cristiano, una vez que tenía una compañía y era contractor de pintores, y la primera vez que quise tener un contrato con para pintar un edificio muy grande, el hombre me dijo: ¿has pintado edificios de este tamaño antes? Y sin pensarlo mentí, dije: sí, señor. Y después me di cuenta: wow, tú como cristiano mentiste. ¿Por qué lo hice? Porque quería el dinero, el trabajo. Lo hicimos bien y Dios no me castigó, excepto por mi conciencia. Pero yo mentí porque no estaba dependiendo de Dios, no estaba confiando en Dios. Dios me va a dar los trabajos que Él quiere. No, yo estaba dependiendo de mí. Yo necesito este trabajo, así es que voy a mentir. Ni pensé, solamente mentí automáticamente para ganar el trabajo. Y la gente miente porque no confía de Dios. confían en sí mismos, tienen que hacer algo para su bien, no pueden confiar en Dios, tienen otro Dios. Todos los pecados que cometemos son porque tenemos a otro Dios. Amén. Es el problema. Entonces los ídolos, otros dioses, no son solamente, o no son un problema solo de los antiguos. No, todavía siguen siendo un problema en el día de hoy. ¿Verdad? Están tan presentes hoy como siempre. Otros dioses. Es una tentación y una atracción siempre para el ser humano. Y como dije, el apóstol Juan escribió a los cristianos, hijitos, guardaos o guárdense de los ídolos. Entonces, como cristianos, no somos, como dicen, exentos o inmundos. ¿Cómo dicen?
Inmunes.
Inmunes. No somos inmunes a este virus. Este virus nos puede contagiar, así dicen. A cualquier persona, cristiano, pastor, el papa o el más joven en la iglesia. Los ídolos son una amenaza, un problema para todos, aún en el día de hoy. Y quiero leerles otro verso de Jeremías 9. Jeremías 9, 23 y 24 dice, así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. O sea, son dioses, ¿verdad? Comunes, dioses muy comunes. La valentía, la sabiduría, las riquezas o la belleza son dioses de hoy. ¿Sí? Pero no se alabe en esto. O sea, no se jacta de esto. No pongan el énfasis en esto. Más bien, alábese en esto, el que se alabe, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Entonces, la idolatría, hermanos, es muy, muy común. Es un peligro. Y la fundación, el principio de sabiduría y de bendiciones, no tener otros dioses. Entonces, para concluir, solo voy a preguntarles algunas cosas. Uno tiene que examinarse a sí mismo. Y yo me estaba examinando en la mañana, me levanté muy temprano, estaba diciendo, Señor, examíname, hazme saber cuáles son mis ídolos, en qué cosas confío fuera de ti. Hay algo en mí que ha llegado a ser un dios. Ayúdame, Señor, porque dice la Biblia que aún el corazón es engañoso y uno puede engañarse a sí mismo. Si confías en tu corazón, eso no es sabio. Pero nosotros siempre confiamos en algo, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra belleza, nuestro lo que sea, nuestro dinero. Y lo que Dios quiere es que Él sea el centro. Él es el único que realmente puede suplir nuestra necesidad. Cualquier otra cosa, al fin y al cabo, te hace daño. Te deja sin nada. ¿Sí? Confías en esto, pero no te puede resolver el problema. No puede darte lo que necesitas. Confiamos en cosas que nos dejan desilusionados, que nos arruinan. Dios es el único que si lo adoramos de todo corazón, esto no nos hace, no hace ningún daño, sino todo lo contrario. Esto bendice nuestra vida y nos pone en orden. Y Él sabe lo que necesitamos y nos suple toda necesidad, ¿verdad? Únicamente si Él es el Dios de nuestra vida, el centro de nuestra vida, y nada más. Vamos a ponernos en pie y orar. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además,
Si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.